Hola, bienvenidos. Permítanme poner el reloj de arena. Ya empezamos. Quiero darles la bienvenida a nuestra tercer y clase final. Estoy planeando más de estos episodios. Me ha inspirado mucho su participación y su retroalimentación y sus viajes y sus historias. Que planeo hacer esto un par de veces al año con diferente contenido que tengo en mi libro. Me gustaría que por favor se enganchen con este capítulo, y porque he estado leyendo lo que ustedes me escriben y quizá me dirija a lo que ustedes escribieron en esta clase o en otra, pero también yo me inspiro de todo lo que recibo y cómo lo recibo y cómo lo reciben. Espero que hayan hecho su tarea de la clase pasada y por favor siéntanse libre de compartir y en todo este círculo de creatividad y cómo van progresando con lo que vamos platicando y discutiendo. Interesantemente ya me di cuenta de lo que hay dos asombrosas herramientas que les van a ayudar a no tomar este viaje tan seriamente. Quiero que tomen la importancia de ser serio, pero no tan serio en el proceso. Y voy a explicar lo que es. Primero quiero compartirles una letra que realmente me conmovió de uno de los participantes. Y de hecho lloré cuando la leí porque para mí es lo más satisfactorio del trabajo que hago, es realmente escuchar que ustedes aplican algo que quizá yo pensé o que escribí. Y utilizar esa herramienta en su propia vida y de repente darme la información, realmente es algo muy poderoso. Esto es de una amistad, no voy a mencionar su nombre. Ella dijo, voy a permitirle dejar el profundo impacto que tuvo el último webinar en mí. Cuando estabas contando la historia de ti y tu papá yéndose a caminar a Gran Cañón, y realmente pensé qué podría llegar sobre esta gran asombrosa historia sobre la relación con tu papá. Lo que llegó a mí fue una sensación de explosiones de sentimientos, un despertador que yo ni siquiera sospeché que podría llegar a tener. Eso trajo a ti compartir la relación entre tú y tu mamá. He estado siempre buscando crecer en mi carrera profesional y todavía lo continúo haciendo. Sin embargo, siempre he sentido que el viaje más importante que pude haber tenido era ser mamá. Mi hija es mi única hija que me hace sentir fuerte para todo. He logrado convencerme a mí misma de que ella podría ser una adolescente que está ahora en sus 20s, que la mejor forma de amor que les puedo dar es darle mi consejo y decirle lo mejor que puede hacer en todo. Ninguna otra madre haría eso, claro. Lo que me di cuenta de tu historia es que yo criticaba y juzgaba su historia todo el tiempo y he aprendido mucho de escuchar tu historia. Ahora mi deseo es de amarla incondicionalmente y dejarla vivir su vida como la tiene que vivir. Bueno, y luego hablamos cosas muy lindas de mí que no les tengo que compartir eso. Realmente esto fue muy poderoso y realmente me conmovió y lo quise compartir para su propio trabajo. Y también quiero compartirles que estoy en una habitación aquí en Los Ángeles, que este es el lugar donde muchas de las cosas que he escrito se han llevado a cabo. Y también es muy irreal para mí regresar aquí, a este lugar. Las cosas parecen lo mismo, pero se sienten distinto, porque las cosas han cambiado también físicamente. Algunas cosas internamente es lo mismo, entonces es un proceso realmente interesante. Vamos a ver si algo sale en este lugar con ustedes. Lo que les quiero hablar el día de hoy es, bueno, no se los voy a decir todavía, pero básicamente es realmente como un reclamo de equipaje que traemos. Vivimos en esta sociedad donde hay una gran cantidad de cosas que arreglar. Si no te gusta tu nariz, la puedes arreglar. Si no te gusta tus mejillas, también las puedes arreglar. Si algo tampoco está del tamaño que te gusta, también lo puedes arreglar. Ay, siempre hoy en día se puede arreglar cuando se refiere a lo físico. Y quizá hoy hay ciertas cosas en esta vida que no se pueden arreglar cuando se refieren a cosas del corazón. Creo que muy temprano las personas están en relaciones donde se dan cuenta que hay algo que no está funcionando. Y la opción más inmediata es, ok, voy a deshacerme de esta relación porque no, ya trabajé y ahora es momento de ir por algo más, ¿no? Está uno buscando algo más emocionante o algo romántico y esto, mis amigos, es un error. Porque cuando estamos lidiando con las emociones, simplemente no hay salidas rápidas. Cuando las personas no están satisfechas por un gran tiempo en una relación, generalmente pues, se van a sentir frustradas. Y otra vez, la primera reacción es, yo no quiero ya más de esto. Pero hay un proceso único que está sucediendo, especialmente si estás pensando en términos espirituales que tú de hecho necesitas. Porque nosotros necesitamos retos y situaciones para que estén en nuestras vidas por situaciones específicas. Y cuando uno acorta un proceso, especialmente en relaciones, no te estás permitiendo aprender cosas a través de ese proceso. Entonces, antes de este paso drástico que puedas tomar para buscar a otra persona, entiende que cualquier cosa que sea, cualquiera que sea tu emoción o tu problema, van a volver a aparecer. Vas a cargar eso a tu siguiente relación y que también vas a estar atrayendo esa misma situación o energía, quizás sea con otra persona, pero lo mismo va a emerger. Y cuando llega esto, lo que quiere decir esto, lo que el cabalista le llama eso es tikkun, que básicamente quiere decir corrección o reparación. Quiere decir que todo lo que pasa en tu vida, en esta encarnación, es un efecto de una encarnación previa. También quiere decir que cualquier acción negativa en la cual hayas participado va a haber una reacción. Y también quiero ser muy clara aquí. No estoy diciendo que va a haber un castigo, pero quiere decir que hay un proceso con el cual realmente quieres atravesar. Porque hemos llegado a este mundo y el tikkun es una gran parte de esta evolución espiritual que nos sucede para transformar en una mejor versión de lo que ya somos. A todos nos gusta pensar que nos transformamos a nuestra grandeza a través del amor, a través de compartir, de los buenos momentos, pero muchas veces evolucionamos y crecemos a través de los cambios, a través de la falta de confort de lo que estamos experimentando. Pero otra vez, eso no quiere decir que esas situaciones que nos ocurren, esos retos, sean castigos. Solo es que así es como evolucionamos. Entonces voy a traer algo aquí en la pantalla para ustedes. En el proceso de Tikkun no hay cosa alguna como un castigo. Y quiero escribir esto muy claramente porque el Tikkun se siente que es como un castigo. ¿Y por qué es esto? Porque nos golpea en la parte de nosotros donde estamos más sensibles, somos vulnerables, o donde es necesario para que nosotros cambiemos. Entonces se va a sentir como algo mal, pero no, no es un castigo. Tú puedes elegir ver cómo los retos en tu vida, de cualquier manera que quieras, puedes elegir cómo ver estos retos y también puedes elegir utilizarlos como crecimiento. Les voy a contar una historia de mi vida personal. Las buenas cosas es que me encantan las historias y me encanta contar historias. Soy una contadora de historias y me encanta contar lo que he experimentado. No es que sea algo nada más para mí. No creo en el sufrimiento, sí creo en el proceso. Entonces creo que cualquier cosa que atravieso, quiero tener la habilidad de poderla compartir porque de esa manera les puedo compartir a ustedes y brindar el coraje para que las cambien. Algunos de ustedes me conocen, otros no, pero sí hago muchas veces referencia a mis hijos porque son mi más grande inspiración, así como mi esposo. Y mi segundo hijo nació con síndrome de Down. Y no sabíamos, y yo no me enteré hasta 4 horas después de que ya había nacido. Y por supuesto que tuve una respuesta humana a entender esta noticia. Cuando los doctores llegaron a la habitación, ellos finalmente, de hecho estaba sola porque mi esposo todavía no llegaba. Había tenido que encontrarse con su hermano por algún motivo. Y recuerdo que en ese momento yo pensé a temblar incontrolablemente. No podía creer que yo siquiera estuviera escuchando las palabras que estaba escuchando. Recuerdo que el doctor que entró, que ni siquiera era mi pediatra, parecía un poco como el doctor Patch Adams, esa película con Robin Williams. Este doctor realmente era como alguien muy jovial, con un gran bigote. Y mi esposo todavía no llega, por favor, podemos esperar. Y va a llegar en cualquier momento. Va a traer a su hermana para conocer a su hijo. Y él ni siquiera entró de la puerta, se quedó en el portal de la puerta, en el umbral de la puerta. Y dijo... Yo recuerdo que estaba temblando y que llegué como a una posición y no podía. Y entonces me encontré con sentimientos y con miedo y con ansiedad. Después con un poco revueltos con vergüenza. Y los sentimientos que tuve en esas primeras semanas fue que yo hice algo equivocado para merecer esto. Y solo quiero... decir que amo a mi hijo, es mi más grande maestro y no cambiaría una sola cosa que haya pasado en mi vida. Pero en ese momento solamente no era la vida que yo pensé que iba a ser. Y hablé con eso la vida pasada. Estamos seguros de que sabemos cómo las cosas van a desarrollarse y muchas veces, por eso es que a veces basamos nuestro amor en condiciones, de eso hablamos la semana pasada. Y cuando de repente hay un reto con no tener un hijo sano o que tu figura cambie, y entonces te cuestionas sobre dónde está tu amor. Pero en aquellos días, en esos días al principio, no sabía simplemente cómo podía crear una vida con eso estar cerca de mí. Entonces, otra vez, sentí que mi cuerpo me traicionó, sentí mucha vergüenza. Y pensé que de alguna manera yo no era una buena persona y que por eso merecía tener esta situación, que iba a ser muy difícil. Y de repente me acuerdo atrapando este pensamiento y dije, a ver, esto no solamente me pasó a mí, también le pasó a mi esposo y yo no creo que él sea una persona que desea, que merezca un castigo. Esa fue la primera ocasión o la primera indicación de que había un error en mi manera de pensar sobre el proceso y sobre el tikkun. Y yo ni siquiera... Para ese momento estaba yo, para mí, Gabalá era todo en mí y había estado estudiando por 10 años y muy profundamente. Entonces, mi reacción a lo que sucedía, de hecho, me sorprendía. Yo debía haber tenido maestría en ese entendimiento porque yo sé de esto, pero cuando te llega de cerco, ahí es donde está tu tikkun, mi hijo, y la situación que llega así para mí, a través de... realmente me llegó a mí. Entonces, cuando me di cuenta otra vez que ese no es un castigo, porque yo no creía que mi esposo merecería un castigo, tuve que verlo desde otro punto de vista. También tuve otra experiencia algunos meses después de que murió, perdón, después de que nació. Y fue que me encontré a alguien que hacía mucho tiempo que no veía, así que una amistad que hacía 10 años que no veía. Y el primer pensamiento que tuve fue, ay, Dios mío, espero que no se den cuenta, que no se den cuenta que tiene síndrome de Down, porque de alguna vez, de otra manera, es prueba de que yo no estoy buena. Y de repente volví a atrapar ese pensamiento. Dije, Mónica, tú no vas a ser este tipo de persona que le importa lo que la gente piensa. Y claramente tienes que ajustar en lo que piensas, si es lo que está emergiendo de ti. Y otra vez, soy un libro abierto y no tengo ninguna vergüenza de compartir esto con ustedes ahora porque ya lo trabajé y sé quién soy y defiendo lo que creo. Pero para llegar ahí, lo primero con tikkun es que tienes que entender que las cosas es un proceso, que no es un castigo. Y cómo va a afectarnos a cada uno de nosotros son las áreas que tenemos que cambiar mayormente. Tiene que ver con el carácter, la personalidad, que no nos sirven, aspectos de nuestra personalidad que no nos sirven. Lo que de hecho entendí es que mi tikkun, también nacida con un Virgo, es que era ser perfeccionista, era ser sin ningún tipo de error. Esa no es una manera de vivir una vida feliz, o una vida con éxito, o una vida espiritual. Ese fue el número uno. Ese fue mi ejemplo. Ahora les voy a dar otro que me emerge para muchas personas. Vamos a ver dónde está su tikkun con el compromiso. Yo veo que, espero que algunos de ustedes alcen sus manos, pero no los voy a ver. Si su tikkun tiene que ver con el compromiso, entonces tú quizá repetidamente e inconscientemente escoger a parejas que no están disponibles, porque la alternativa sería ponerte allá afuera y sentirte muy incómoda en participar en un compromiso a largo plazo. Aunque quizá no sea lo que tú deseas. Si tu tikkun es el compromiso, entonces vas a llegar a eso varias veces. ¿Y por qué? De lo que tienes que hacer es forzarte a estar en una relación y ponerte en situaciones incómodas. Pero antes de llegar a tu tikkun personal, recuerda que tu tikkun no es el esposo que te traicionó, no es tu amigo que te traicionó, no tu hijo que utiliza tu paciencia a todo, porque cuando nosotros subimos o bajamos las situaciones como las causas o como que es aquello que nos hizo daño, que más bien nos ayuda a descubrir cuál es el tikkun, nunca se trata de algo más o de alguien más. Quizás sean parte de ello, quizás sean oportunidades para ti, pero no son la causa, no se trata de ello. Esta es una parte muy importante que debemos de diferenciar. Voy a traer otra presentación de PowerPoint. La respuesta natural cuando alguien, especialmente tu pareja, te lastima, es de culpar, ¿no? Es la parte natural de hacer. La respuesta cabalista, que también voy a tener aquí una apariencia, es respuesta cabalista es de entender que eso no es parte de tu tikkun, sino es algo que tú necesitas. El tikkun, de hecho, es algo que tú necesitas abrazar y que tú quieres aferrarte. La mayor parte de la gente evita el tikkun porque, otra vez, es incómodo inicialmente. Pero cada situación, cada reto, te trae una oportunidad de encontrar un regalo en ello. Y gente con la que trabajo, alguien de mi estudiante, está en mi libro también, se llama Eva. Ella al principio pensó que el tikkun era su inhabilidad de poder confrontar a las personas, tenía miedo de lastimar a otras personas. Ahí pensó ella que estaba. Y en lugar de trabajar en su relación muy larga de 20 años, decía, ok, no estoy obteniendo lo que quiero. Mi mente dice que eso no va a funcionar, pero era miserable y se quejaba todo el tiempo de ella, de la relación. Lo trabajamos y le pregunté, a ver, ¿qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Y ella se dio cuenta que ella no estaba con miedo a la confrontación, aunque siempre era lo que salía. Su verdadero miedo era el hecho de morir sola. Y cuando identificamos que esa era la situación, entonces pude decir, bueno, sé que no puedo tener miedo de que me deje o no me deje por este miedo. Tengo que lograr expresar qué es lo que estoy sintiendo o voy a continuar todo el tiempo a sentirme cero satisfecha. Cuando llegamos al corazón de cuál es tu tikkun, mi miedo, mi área, es necesito ser perfecta. Y eso se me emanó de diferentes maneras. Como Josh nació, fue mi oportunidad para estar por encima de ello. Lo que les puedo compartir ahora es que tan segura como estoy aquí sentada, es que nunca hubiera yo podido estar por encima de esto si yo no le hubiera dado vida a Josh. No había manera. Hay partes que he logrado estar por encima, pero realmente llegar al corazón de esto y fundamentalmente no importarme lo que la gente pensara y liberarme de esto, nunca hubiese pasado del otro lado. Otra vez, hubo momentos en que mi tikkun llegó otra vez, pero esa oportunidad, esa habilidad de completamente erradicarlo, entonces es donde quieres empezar otra vez. Ahora que estás tú sentado en tu casa y que vamos a hacer un taller muy pronto, quiero que empieces a pensar sobre temas que se te ocurran, sobre áreas. Les voy a preguntar, si estás saliendo con alguien, la primera vez que sales con alguien, ¿qué es aquello que tratas de esconder de esa persona? Ese es un indicador real de dónde puede estar tu tikkun. Va a estar en aquella parte de nosotros que son tan incómodas que queremos evitar. ¿Cómo realmente tenemos efecto sobre nuestro tikkun? Porque realmente voy a mantener diciendo esto porque realmente llega a áreas muy dolorosas de nuestro ser. Vamos a decirlo otra vez. Nuestro tikkun es compromiso. Cuando uno encara su compromiso, va a ser realmente muy incómodo tomar responsabilidad. Si tu tikkun es la confrontación, cuando sabes que vas a tener una conversación, cuando realmente vas por tu tikkun, es que vas a estar ahí como preocupada. No va a ser nada cómodo. A ver, una pista. Tu tikkun está presente cuando tienes una reacción intensa hacia una situación o tienes un comportamiento repetitivo constantemente, por ejemplo, elegir a un cierto tipo de persona, como puede ser un cierto tipo de hombre, ¿no? Malo. O ponerte en una situación, en una relación que sabes que no te va a llevar a ningún lado. Entonces, vamos a realizar nuestro primer taller ahora mismo. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son los temas recurrentes en todas tus relaciones? Y pueden ser románticas, o pueden ser con hermanos, con hijos, con papás, con amigos. Vean qué temas. Y por favor, sé honesta contigo, con ustedes mismos, por favor. No tienen que hacerlo conmigo. Por favor, yo solamente voy a llamar a un voluntario para que lo diga en público, pero este es tu viaje. Entonces, les pido que sean súper honestos consigo mismos. He lidiado con muchos estudiantes que están luchando durante años para descubrir el tikkun. Sé que este taller, si son honestos, lo pueden identificar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los temas recurrentes en sus relaciones? Y luego, la segunda pregunta es, y todos lo vamos a traer en conjunto, es, ¿puedes identificar tu tikkun? Hay ciertas áreas comunes para todo el mundo, el abandono, la indecisión, sentirte que no te mereces amor, falta de compromiso, rechazo, conflictos, falta de confianza, egoísmo, ser placentera, complacer, ser impetuosa, ser indulgente con cosas pequeñas, ser muy rígida en tus creencias y no estar abierta a diferentes maneras de pensar. Los voy a dejar trabajando en esas dos preguntas y por favor identifiquen su tikkun. Les voy a dar unos minutos más para hacer esto, pero voy por la tercera pregunta que va a aparecer aquí para que tengan una película completa. ¿Qué significaría estar por encima de tikkun? Entonces, yo les platiqué de mi historia con Josh. ¿Cuál fue mi vida? ¿Cómo hubiera sido mi vista si no me hubiera pasado eso? Y si yo no hubiera abrazado el cambio y la evolución, yo hoy no sería tan comprometida con mi trabajo, no sabría exactamente cuál es mi trabajo, quizá no habría escrito libros y quizá jamás hubiera hablado en público. Tuve el deseo de hacerlo cuando sentí este dolor extremo y logré poder identificarlo y encontrar la solución a ese dolor. Y eso realmente fue lo que me motivó. Entonces, cuando uno abraza su tikkun, cuando lo identifica y luego lo abraza, entonces luego puedes empezar a visualizar y crear la vida que tú querías. Y es completamente posible. Entonces les voy a dar otros minutos para esta pregunta y luego vamos a volver a unirnos con una persona que va a compartir su experiencia con nosotros. ¿Cómo estar por encima de tu tikkun sería? Bueno, ahora nos va, se va, nos, se, va a estar con nosotros trabajando Karen. En un minuto. Hola. Muchas gracias por contar esta historia que nos vas a compartir. Y mi pregunta para ti es muy interesante ver la perspectiva sobre lo que consideramos castigo, castigo como si fuera nuestro ticún. Y mi pregunta para ti es, personalmente, crecí en un país católico donde el pecado está como muy embuido en situaciones difíciles y son estas situaciones difíciles son vistas como castigos de Dios. ¿Cómo reconcilia uno eso, este pensamiento, esa creencia, que es como si fuera un castigo de Dios, en contra de darte cuenta que es un proceso de tikkun? Me encanta tu pregunta y creo que es algo que muchas preguntas, que muchas personas pueden querer saber. Y creo que también aparece eso en muchas religiones. Sobre todo en cuando esto sucede en casas donde uno crece creyendo en la vergüenza. En mi libro hablo sobre crear un credo, que básicamente es escribir en lo que tú crees. No en lo que no crees, pero en lo que sí crees. Y creo que muchas veces nosotros no sabemos en qué creemos, sino creemos lo que otras personas creen y eso nos influye. De hecho, escribí mi credo después de que tuve a Josh y lo que pude entender es que tuve que elegir en ese momento. Pude creer que fue un castigo, pude creer que no sabía qué vida tendría, que sería difícil y de que de alguna manera ese era lo mejor de mi vida. O pude elegir, y ese fue en lo que se convirtió en mi credo, que en el cambio está un gran poder. Y no solo el cambiar en la parte física, sino cambiar como en la conciencia, en el sistema de creencia. Lo que yo elegí creer en ese momento, en las semanas y meses después de su nacimiento, fue que la mayor parte de las personas descubren que sus hijos, el día que nacen sus hijos, creen que su hijo es perfecto, porque parece que son perfectos. Y a través de la vida se van dando cuenta que nadie es perfecto y empiezan a ver los defectos en áreas que tienen que cambiar. Resulta que yo me di cuenta que las imperfecciones de Josh el día en que nació y después tuve poco a poco descubrir la belleza que él tiene. Yo elegí eso. Lo que necesitas hacer ahora es elegir tu propio sistema de creencias, crear tu credo. Lo escribo en un capítulo de mi libro, pero realmente decidir lo que tú crees. Yo fundamentalmente nunca he creído que en una vida de sufrimiento. He sufrido, he sentido esa emoción, pero nunca creí en una vida de sufrimiento. Y porque no creí en una vida de sufrimiento, tuve que encontrar qué estaba por ahí encima diciéndome de todo esto. Y creo que esto es lo que todo el mundo debería de hacer, pero tú tienes que hacer la elección. No importa de dónde vienes, sino importa hacia dónde quieres ir. Es hermoso la manera en que lo dices porque mucho de ello, profundamente en sentimientos que yacen en mí, es sobre vergüenza y lo puedo sentir. Y entiendo que puede venir de todo un sistema de creencias, pero lo que estás diciendo ahorita es muy poderoso, que sí, elijo lo que creer y elegirlo, tengo yo la manera de cambiar mi perspectiva, mi creencia. Y puedo vivir una vida distinta. Por supuesto que va a tomar tiempo y trabajo, pero es poderoso. Bueno, esa es la cosa. Todo en la vida toma tiempo y trabajo, pero ahora que estás dedicando tiempo y trabajando en algo que tú crees y que sabes que te va a llevar más hacia donde tú quieres, es interesante pensarlo porque muchas veces las personas dicen, ay, que toma tiempo y trabajo, pero vas a dedicar tiempo haciendo otra cosa y trabajando en otra cosa. Mejor decide trabajar en algo que realmente te sea útil. Totalmente de acuerdo, fantástico. Muchas gracias. Gracias. No sé, ¿tenemos tiempo para escuchar a alguien más? No sé, díganme. ¿Hay alguien más? yo solamente sé que hay cosas poderosas por ahí y si puedo ayudar a alguien, eso me inspira. Pero bueno, también se van a poner en la lente, ¿no? Entonces, Natalia se va a unir con nosotros. Me encanta tecnología cuando trabaja, cuando funciona. Hola, ¿cómo estás? Lo siento, esto es realmente muy tarde, eso es la 1:00 a.m. Estoy en Londres. Ah, bueno, te mereces una medalla. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. A ver, sí hice una pregunta porque... De hecho, siento chistoso preguntar esto porque en la sesión previa, nuestra amiga y colega compartió algo realmente muy poderoso. Entonces, todo lo que cualquier otra cosa se va a sentir como pequeño comparado con su experiencia. Y cada vez que uno comparte algo, yo escucho tu podcast y leo tu libro y... Es como tú eres una persona que yo admiro y me gustaría ser así. De hecho, he hecho cosas muy feas. Y no es lo que hice, sino lo que pensé sobre lo que estaba sintiendo y las cosas que le dije a quien iba a ser mi exesposo. Y como cosas feas, horribles, palabras... Siento que este es un grupo de personas que nunca haría cosas así, pero no quiero mentir, sí dije esas cosas y ni siquiera las puedo repetir las palabras. Estoy estudiando Kabbalah, estoy haciendo Kabbalah 1 y entiendo que necesito disculparme y si estoy haciendo esto es porque estoy en el camino correcto, pero ¿cuándo termina? ¿Y cuándo de hecho te perdonas? Y cuando te eres amable contigo misma y cuando te permites seguir adelante de aquello. Creo que lo dijiste en una plataforma distinta, pero esa no soy yo. De hecho, es chistoso cuando veo lo que hice, cuando me veo en un espejo haciendo y diciendo aquellas cosas. De hecho, tendría que reírme y decir, yo no soy esa porque yo soy una persona amable. Y hay un contraste porque en el trabajo todo el mundo me dice, ay, es que eres muy educada y eres muy amable y siempre haces lo correcto para todos los demás. Siempre estás pensando en otras personas y das caridad. Y cuando estoy aquí, estoy pensando... Soy una impostora porque esa no soy yo. Sí he hecho cosas horribles, he dicho cosas horribles, he pensado cosas horribles. Entonces, cuando uno se perdona a sí mismo y camina y va hacia adelante y te liberas de ese pasado, no lo sé si eso sea siquiera posible. Lo estás haciendo justo ahora, en este momento. No sé qué estás esperando. Primero que nada, todos tenemos el bien y el mal en nosotros, todos. Y desde ahí estamos operando, depende de cómo te sientas. Y he hablado de esto con mi parábola favorita, que es esta persona que habla con su nieto. Y hay dos energías que vienen dentro de nosotros, una es buena y una es mala. Y la mala se trata sobre avaricia y enojo y odio. Y deshonestidad, y la bondad es sobre ser amable y amor y verdad. Y la lista es grande, ¿no? Pero el nieto le dice a su abuelo, bueno, ¿cuál gana en esta batalla? Y es la que va a ganar la que tú alimentes. Si yo quiero adivinar, yo no sé sobre tu niñez ni tu pasado, no sé de dónde vienes, pero creo que hay ciertas cosas que te sucedieron que te llevaron a alimentar esa parte de ti. Y ahora estás descubriendo algo más y estás alimentando esa otra parte de ti. Estás estudiando Kabbalah,
quieres ser espiritual, estás tratando de ser mejor. Entonces, ¿tú crees que es una elección sabia estar deteniéndote sobre lo que tú fuiste o lo que eres? Tú sabes mejor, puedes ser mejor, pero no lo vas a lograr si no puedes lograr identificar o apreciar la bondad que estás haciendo ahorita. Si tú constantemente te ves como la otro que hiciste en aquel entonces y que aquello te define, entonces no importa lo que hagas ahora, nunca va a ser suficiente y entonces te estás robando tu propia energía. Y vas a pensar que no funciona porque todavía eres infeliz. Entonces, solamente quiero ser muy honesta contigo ahorita. Tú has encontrado verdad y has encontrado amabilidad, has encontrado espiritualidad. Deja de pelear con ello. No tienes por qué mantenerte peleando contra eso. Yo creo que estás en un sistema de creencias en el cual tienes que pelear todo para poder sobrevivir. Estás aquí, perteneces y eres hermosa. No te compares conmigo o con tu amiga de la semana pasada. Todos estamos haciendo lo mejor de nosotros y quizá algunos de nosotros ya adelantamos un poco más en un proceso, pero todos estamos en un proceso y quizá puedes decir, yo no debí haber hecho eso, pero no me voy a continuar castigando al respecto porque sé que puedo hacer mejor y no voy a estar lidiando con lo que ya fui. No quiero decir que lo que hiciste, es más, no, yo sé que aquellas dos dualidades existan en todos nosotros. Por eso es que estamos aquí, por eso existe el libre albedrío, por eso es que de hecho podemos elegir qué camino tomar y así es como nos transformamos. Entonces, por favor, te pido, en este momento, perdónate y continúa. Has empezado un nuevo libro y estás empezando un nuevo capítulo esta noche. De eso se trata. Estás despierta a la 1 a.m. porque tienes hambre de cambiar. Obviamente, yo no estaría haciendo eso ahorita. Haría el trabajo de todas maneras, pero te digo, por favor, sé amable contigo misma, porque si no lo eres, no importa qué tanto deseas esa transformación, no vas a lograr hacerlo, porque la voz en tu cabeza es la que te está castigando. Gracias. Y no, en serio, lo digo en serio. No, sí, y es asombroso porque vengo de... Tengo un padre abusivo, no... De una manera sexual, pero verbalmente no, y físicamente, como que, ¿sabes? Yo fui físicamente abusada porque él era muy perfeccionista y ahora puedo ver cómo toda relación en la cual yo he tenido, sobre todo las profundas, incluso en mi familia, han sido abusivas y yo he sido la víctima. Entonces, este es mi sistema de creencia. Y la parte chistosa es que cuando yo juzgo a otras personas, siempre digo, no, pero tú tienes que ser amable y tienes que entender porque puedo ver de dónde viene. Entonces puedo entender por qué las personas se sienten así o por qué lo hacen, pero no lo puedo hacer eso conmigo misma. Entonces esto es lo que estoy aprendiendo ahorita, de que sí logro hacer con otras personas y puedo ser amable con ellos y ser comprensiva con ellos y tolerantes con ellos. Entonces quiero que hacerlo ahora conmigo misma. Fue amable de ti decirlo, como tú lo dijiste. Ni siquiera es que tú tengas que hacerlo, es que puedes hacerlo. Y lo más importante, persona con la que lo tienes que hacer, es contigo. Creo que has estado confundida porque fuiste abusada y fuiste la víctima y creo que probablemente has cargado esta mentalidad de víctima y muchas veces en las relaciones con una persona cercana a nosotros va a vivir una vida distinta, pero tu defensa fue yo nunca voy a ser abusada por esa persona, entonces tú te convertiste en el abusador. Y puedo entender los patrones y está bien, porque sabes que es un nuevo día. Es lo siguiente, tú no eres la víctima y tú no eres el abusador y tú no abusas. Tú simplemente eres tú. De eso se trata y tú puedes ser lo que tú quieras ser. Gracias, gracias a ti. Gracias por compartir. Bueno, vamos. Ay, Dios mío, no puedo creer que ya pasó una hora. No, bueno, este es un reloj de 45 minutos, pero lo voy a volver a voltear. De verdad, es menos de una hora. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Hay dos pasos que tenemos que llevar a cabo para estar por encima del ticón. El paso uno es estar consciente de cuál es el ticón. No estoy contenta de lo que sucedió, pero sé que es lo que necesito y abrazarlo. Incluso con la historia que acabamos de escuchar, tan dolorosa como haya sido, todo eso, todo ese caos de abuso, es donde lo lleva a tener hambre espiritual. Entonces siempre hay como algo bueno en eso. Ahora, el paso dos es estar por encima del tikkun. Me encanta amar esta oportunidad y de irte con tu naturaleza impulsiva. Es, por favor, abrázalo, hazlo que es parte de ti. Vamos a llegar a la siguiente idea. Y voy a dejarlos con esta idea tanto, que es utilizar nuestras emociones como símbolos. Yo no sé ustedes, pero... Y ni siquiera he hablado mucho de eso recientemente, pero muchas personas discuten puntos porque sienten algo. Sienten que hay algo ahí que es de verdad. Y estamos en una cultura, en una sociedad en la que somos muy emociones de muchas cosas. Pero solo porque lo sientas no quiere decir que es verdad. Y también es muy fácil que nos barran las emociones y que nos convirtamos en las emociones en lugar de absorber la emoción. Entonces, les voy a contar una historia. Vamos a suponer que un hombre entra al consultorio de un doctor y le hacen una prueba y es un día soleado, es una mañana divina. Y el doctor entra con el resultado de la prueba y le dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, tienes una enfermedad terminal y esto no se ve bien. Ahora la persona deja la oficina, el consultorio, y por supuesto se siente molesto. Otro doctor le llama unas horas después y le dice, oye, ¿sabes qué? Ups, me equivoqué, nos equivocamos de prueba y estás bien. Entonces realmente no cambió nada en la realidad, en la verdad. Desde que caminaste al consultorio la primera vez a que te volvieron a llamar la segunda vez, de hecho, nada cambió, pero emocionalmente atravesaste por todo un torbellino de emociones. Y las emociones realmente estuvieron ahí para despertar o no, pero muchas veces nos pasa esto en diferentes áreas. Nos convertimos todo lo que sentimos, si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos frustrados, nos convertimos esa persona en lugar de utilizar las emociones como data, como información, porque eso es lo que son, porque están ahí para darte información valiosa que necesitas para ser emocionalmente inteligente. Vamos a decir que la retroalimentación que te dan tus emociones son buenas, que son positivas. Ahora, si son negativas, aquellas son lo que vamos a tratar de evitarlas. Sé que muchas personas dicen que, por favor, hay cosas que no quieres sentir porque los sentimientos que llegan de una retroalimentación negativa es porque no están en contacto con lo que son y la retroalimentación emocional te lleva de aquí para allá. Conozco una persona que tiene tanto miedo a estar sola, la soledad lo consume, que pone una televisión en todas las habitaciones de su casa para que nunca se encuentre con el silencio y nunca sienta el estar solo. Conozco a otra persona que está ocupada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está con pensamientos negativos y son muy incómodos. Entonces, son ejemplos de personas que están evitando tener emoción o informaciones negativas. Las emociones no dictan quiénes somos, son solamente signos de lo que está sucediendo adentro. Piensen en eso por un segundo. Porque muy seguido las personas nos convertimos otra vez la emoción. Queremos convertirnos un observador y estar por encima y tener una mejor perspectiva. Vamos a decir que estamos en el teatro, o bueno, en el cine. Me encantan los thrillers. ¿Qué es aquello que tanto me gusta sobre un thriller? La emoción es que puedo estar participando, mi corazón está palpitando, pero sé que no estoy dentro de la película, que eso no me está pasando a mí, que soy un observador. Así es como quieres ser en una vida. Cuando las emociones aparecen, quieres tener esa perspectiva de que tú estás observando. Y les voy a dar unos tips de cómo hacer esto. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a utilizar los celos. Puede indicar muchas cosas, puede significar que tienes falta de estima, o que a lo mejor estás buscando atención, o que no sientes que tienes miedo a que te rechacen. Los celos pueden ser alguna de esas tres cosas. Y esto de la observación, ser observador, es muy importante. Hay una persona con la que yo trabajé mucho y llegó una persona que me dijo, ¿sabes qué? Tengo problemas serios con los celos y realmente tiene muchos celos de su novio si voltea a ver a otras mujeres sin que él estuviese nada malo. Pero que de hecho realmente lo único que me deja llegó esa persona y dijo, ¿sabes qué? Lo único por lo que te quiero dejar es porque me molesta que seas tan celosa. A ver, vamos a identificar cuál es la raíz de estos celos. Y lo que se dio cuenta ella al observar es que ella sentía celos porque no sentía que ella era lo suficientemente buena para él. No era nada de que él estuviera haciendo o dejando de hacer. Era que ni tenía que ver con qué tanta atención le daba. Era solamente los sentimientos que sentía ella de sí misma. Entonces le dejé otro ejercicio. Ahora, lo primero que tienes que hacer es la primera vez que sientas celos, en lugar de echar la culpa a él, haz una pausa y vete a ti misma. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué puedes hacer al respecto? No lo culpes. Y luego le pedí que hiciera una lista de todas las cualidades que tiene de ella. Y dijo que ella se siente que está empoderada, que es fuerte, que ella es amable. Y le enseñé que aunque siente estos sentimientos negativos de celos, las buenas partes de ellas que identifica no desaparecen. Y cuando ella siente inseguridad, se concentra en las cosas que sí ama de ella y se lo recuerda y que ella sigue siendo ella en lugar de estar viendo la parte negativa. Y hay manera de comunicar cómo te sientes. Entonces, reaccionar, sobre todo con las parejas, es yo sé que estás coqueteando, sé que me vas a dejar, mejor me vas a dejar, entonces mejor vete de una vez. En cambio, comunicarte es me siento incómoda en esta situación cuando haces esto y me trae a mí estos sentimientos de falta de estima. Una es rechazar y empujar lejos de ti y la otra es pertenecerte a ti misma en cómo te sientes y tener control en esta área. Es tu responsabilidad al final del día. Voy a traer otra presentación. Comunicarte a través de las emociones. La emoción da apoyo a las conexiones y la reacción trae desconexión. Y por favor, quiero que ustedes escriban esto. Comunicación con la emoción apoya la conexión y la reacción lleva a la desconexión. Todos tenemos algo llamado una emoción primaria. Me encanta este concepto. Es la emoción que tenemos cuando nos sentimos estresados, preocupados, miedosos, con vergüenza. Es aquella emoción que emerge primero. Y aquí hay algunas muy seguidas. Miedo, enojo, resentimiento, vergüenza. La mía es tristeza. Y piensen en cómo se sintieron cuando una persona grande, cuando algo importante pasa en sus vidas, cuando terminan con alguien, o cuando los despiden, o cuando creían que se merecían algo y no sucede. ¿Qué sentimientos llegan a ustedes en ese tipo de situaciones? Algo que hayan deseado y que luego tuvieron como una desilusión, ¿qué emoción generalmente es la que atraviesan? Se llama una emoción profunda. Sé de alguien que ella pensó que su emoción primaria era enojo. Y me dijo, ¿sabes qué, Mónica? Me enojo todo el tiempo y necesito... ¿Sabes qué? Tú eres la persona más amable, siempre eres muy dulce. Y habló de que su hija mayor siempre la hacía enojar todo el tiempo. Que puede ser un día hermoso y que si la hija decía, te hace mucho viento, me voy a casa, en ese momento la mamá se enojaba. Y le dije, a ver, vamos a hacer una pausa y ver qué hay detrás de esa emoción de enojo. Porque tú no eres una persona enojona. Muchas veces identificamos una emoción y entonces nos identificamos con eso. Y yo me rehúso a ser una persona triste y no voy a ser una persona triste. Y ahorita les voy a contar mi historia. Pero muchas veces nos encontramos con una emoción. Cuando nos encontramos a analizar nuestro trabajo en conjunto, es que ella tuvo una relación muy difícil con su mamá todo el tiempo. Entonces, cada vez que había algo incómodo o algo con su propia hija, inmediatamente tenía miedo que se fuera a convertir como fue su relación con su mamá y entonces que se fuera a enojar. Esa era la reacción que estaba teniendo. Una vez que se dio cuenta cuál era la raíz de fondo, de hecho ya no se enojó mucho más. Así es como eso puede ser de poderoso para todos nosotros. Entonces, vamos a identificar y vamos a traer esto aquí arriba, esta emoción de qué está sucediendo para cada uno de nosotros. Quiero que identifiquen sus emociones por default y entendamos que las emociones son información, son data, es tu emoción primaria, que es aquella que sientes intensamente. Esto va a indicar realmente cuál es tu emoción primaria o tu emoción constante. Escribe la tuya, por favor. Emoción por default se puede traducir la emoción que te domina, tu emoción dominante o la que es constante en ti. Durante tiempos de reto, ¿cuál es la emoción que sientes más intensamente? Esto va a indicar cuál es la emoción predominante o por default. Las más comunes son enojo, miedo, resentimiento, vergüenza o tristeza. Bueno, voy a compartir mi emoción predominante aquí. Mi nombre es Mónica y mi emoción predominante es la tristeza. Por favor, no expongan la siguiente imagen. Voy a explicarles cómo llegué a esta conclusión. La primera vez que me encontré con la tristeza,
que fue así avasallador. Y vuelvo a repetir, no soy una persona triste. Fue cuando nos mudamos de Luisiana. Yo nací en Luisiana, Nueva Orleans. Y como por los primeros 8 o 9 años de mi vida. Y luego nos mudamos a California. Y mi papá era muy rico allá. Y cuando nos mudamos, él perdió toda su riqueza. Y no era sobre el dinero para mí, sino era lo que vi que le pasó a él. Y recuerdo sentirme con mucha tristeza. Y eso como que se quedó conmigo y de hecho enterré muchas memorias. Les puedo contar muchas historias de cuando era de 4 o 5 años, de colores, historias. Y cuando me mudé a California, que ya tenía 9 años, a los 13 años, recuerdo muy pocas cosas, ¿no? De mi infancia. Entonces, claramente, sí me afectó. Y después, cuando tuve anorexia, unos años después, cuando tuve 17 años, otra vez, era una profunda tristeza, era sentirme muy sola, tenía un desorden, me sentía sola y sentía mucha tristeza. Y después, cuando tuve a Josh, llegó esa tristeza otra vez. Empecé a entender algo. Aquí hay algo. ¿Y qué es lo que esta emoción está tratando de decirme? Porque otra vez no soy una persona triste. En una semana o en un mes, si empiezo a sentirme triste, hago una pausa en todo lo que hago y me detengo a ver qué está pasando una hora antes o 15 minutos antes o media hora antes. Y realmente me detengo a ver qué es aquello que me está haciendo sentir de esa manera. Me doy cuenta que esa emoción es un indicador de que hay algo en lo que tengo que poner atención. Para eso sirven las emociones. Son información, son data. Y es algo que tú necesitas para observar y transformar tu vida. Entonces la vida te lleva a esas tres cosas. Dentro de todo esto es que me di cuenta de que todos estos ejemplos, yo me sentía triste cuando me sentía sin poder. Y cuando me di cuenta de eso, es que, no, bueno, yo no quiero tener esa emoción. Ya sé que es un indicador para mí, pero yo no me voy a hacer triste ni me voy a consumir por eso en las situaciones. Como realmente moverme a California yo no quería. Mi papá que perdió su dinero. Tener un hijo con un problema físico. Me sentía sin poder. Y cuando me di cuenta que ese era el caso, hice esto. Por favor, que aparezca la siguiente imagen y cambié la palabra. Y en lugar de poner Mónica triste, puse Mónica poderosa. Y empecé y me di cuenta de que había cosas que eran decisiones que yo tenía que tomar. Y entonces yo tengo que detener y buscar qué oportunidades hay, porque siempre hay opciones, siempre hay una manera distinta de hacer las cosas. En eso creo. Y aunque a lo mejor no sea obvio o quizás sea difícil, siempre hay otra lección. Y esta fue una evolución y eso es lo que yo quería que sucediera. Entonces quiero que por favor escriban sus nombres. Quiero que escriban su emoción predominante. Y entonces quiero que escriban cuál creen ustedes que sea la transformación. Si quieren mi ayuda, voy a elegir a alguien y vamos a elegir a alguien para determinar y aprender a hacer esto. Les voy a dar un minuto para hacerlo. Voy a escribir con mi equipo un segundo. La imagen dice, hola, mi nombre es Mónica y la palabra triste o tristeza está tachada y abajo aparece poderosa. Entonces,
Holly se va a unir a nosotros. En un momento. ¿Me escucha? Sí. Estás un poco congelada, pero sí te puedo escuchar. Lo siento. Bueno, muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Quiero decir que mi emoción predominante es resentimiento. Generalmente soy una persona feliz y con mucha suerte, que está empoderada y es muy activa, pero hay algunas personas cercanas en mi vida que simplemente saben cómo encenderme y prender ciertos botones. Cierto, en mi vida, cierto colega, pues somos músicos, y al inicio, cuando me conoció, me dijo qué tan celosa estaba de mí, y siempre la respeté su música. Es un instrumentista y yo soy una vocalista, ahora también ella es vocalista, pero conforme el tiempo pasó, ella me criticó en cada oportunidad, algunas veces en público, en frente de otros colegas. Entonces, mi primera reacción fue, por supuesto, enojo, resentimiento y frustración. Y yo la echaría la culpa en público. Entonces, eso cambió y tengo que dejarle saber a todo el mundo que estoy estudiando terapia de comportamiento alineado con Kabbalah. Lo que aprendí a hacer es no enfermarme con este enojo y no engancharme contra ella, sino ser amorosa. Entonces hice esta transformación a decir, ¿sabes qué? Este es su comportamiento promedio. Hay un problema con ella. Y luego eso me enseñó a mí a ser humilde. Y ser humilde es eso que te lleva a una paz interior. Nadie es perfecto, somos gente promedio. Y entonces lo convertí en amor. Otra situación es mi novio y mi hermana. Mi novio me toma dinero prestado para apostar en las máquinas y en los caballos, y yo le he dado dinero 100 aquí, 100 allá. Y luego crece y crece, y luego uno voltea a ver sus finanzas y digo, ¿sabes qué? Hay una razón por la que estoy haciendo esto, hay una carencia en mí que necesito, ahí hay un ticún para mí. Y otra vez volteo y veo esto como amor y no quiero nada en cambio de esto, quizá amo demasiado, pero quiero ser como no egoísta. Y esto me enseña otra vez ser humilde y eso otra vez me lleva a el camino de paz. Y luego con mi hermana, que es muy, todo el tiempo necesita de alguien, depende de mí por muchas cosas, porque tiene un desorden mental. Y de repente cuando está tomando un regaderazo en mi casa o se queda a dormir, y eso afecta mi relación con mi novio, que necesitamos un poco más de espacio, ese tipo de cosas. Pero luego aprendí a perdonar y a no enojarme y sentir resentimiento, pero a darme cuenta de que ella en su propia forma me da de regreso a mí en términos de amor y de ser generosa y otras cosas que ella sí es capaz de hacer. Y el último ejemplo, que es muy poderoso, que creo que yo paso a amar esto, es yo trabajé como colega hace unas semanas y no tenía nada que hacer. Tenía que estar sobre una máquina que estaba descompuesta y todo el día le pedía a cualquier persona, por favor, te puedo ayudar, toma descanso, déjame trabajar. Y estaba yo leyendo mi libro. Y de repente llegó como el gerente. Le digo, ¿no más leo mi libro? Sí, lee tu libro. De repente llega una persona muy irritada y literalmente jala el escritorio que estaba junto a mí y me dice, tú no tienes ningún derecho a estar descansando en ese escritorio mientras lees tu libro, ¿sabes? Deberías estar trabajando como todos los demás. Entonces yo simplemente me fui en silencio, le sonreí, le dije, y me dije a mí misma, te amo. Yo literalmente dije, te amo. Y seguí leyendo mi libro en ese escritorio. ¿Sabes? No quiero estar ahí, pero sentí que no me iba a hacer ningún bien escalar la confrontación. Entonces, otra vez he transformado mi resentimiento en amor puro. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por todos los ejemplos. Eso es lo que está pasando. Cuando yo leí, escribí mi libro sobre miedo, yo estaba en un Uber y llegaba tarde y estaba preocupada por estar llegando tarde. Y llegó esa persona y estaba hablando sobre cómo lidiar con tus miedos y realmente me molestó porque yo no quiero aprender a vivir con miedo o a manipularlas, más bien quiero erradicar mis miedos. Yo no quiero aprender a vivir con resentimiento o a saber cómo lidiar con ello y entonces llegar al paquete de mandarles amor. Porque entonces vas a seguir sintiendo resentimiento. Lo que quiero es que tomes control de esta emoción y lo observes. Lo que quiero es que no vuelvas a sentir resentimiento, que cuando lo vuelvas a sentir sea como un indicador de que tienes que cambiar o ya cambiaste. Si estás pidiendo mi opinión, es que cuando tú sientes resentimiento, es en áreas donde tú no has puesto límites ni te has defendido por tus propias necesidades y has puesto necesidades de otros antes que la tuya. Y mientras continúas con ese patrón, vas a continuar sintiendo resentimiento y por lo tanto vas a contar historias de cómo estuviste por encima y mandaste amor, pero vas a seguir sintiendo que alguien abusó de ti. Entonces, no puedo escucharte porque hay como... Pero creo que eso es lo que tú crees. Vas a escribir tu nombre, Holly, vas a escribir resentimiento y después vas a cruzar resentimiento, vas a pensar qué palabra sería. Frontera, límite. Y también podría ser propia valía, poner fronteras. Todas esas palabras, puedes escoger la que tú quieras, pero a eso se reduce. Porque, por ejemplo... Yo nunca voy a dejar de... He aprendido mucho en la vida. Lo hice la primera parte de mi vida, sobre todo cuando me estaba matando de hambre. No es algo que voy a hacer otra vez, pero el resentimiento ya no va a ser algo que voy a hacer porque ya no va a ser un indicador que voy a necesitar. Pero tienes que elegirte a ti sobre esos otros momentos donde estás dando más de lo que deberías. ¿Sabes qué es exactamente lo que mi terapeuta me dice? Exactamente, gracias, muchas gracias. Entiendo perfectamente todo, gracias. Gracias. Bueno, ahora estamos terminando nuestra noche juntos. Pronto tendremos más. Quiero dejarlos con estos pensamientos que los escribí. Elegir a qué poner atención y cómo te llevan a un significado de tus emociones, es el inicio de una nueva relación contigo misma. Cómo traer información de tus emociones. ¿Qué aprendimos en nuestras 3 semanas juntos? Vamos a llenar el espacio. Yo aprendí a pedir y luego la línea para que escribas. Lo que yo quiero. Siguiente imagen. Aprendí que el obstáculo más grande para amar incondicionalmente es mí. Es una palabra de 3 letras, el ego. La mejor manera de trabajar en mi relación es identificar y trabajar con mi tikkun. Y la última. Aprendí a usar emociones como data, información. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo. Recuerden que están destinados para grandeza en cualquier área de su vida y de ser amados, pero es tu responsabilidad perseguirlo y crear la vida que tú quieras. Y se empieza leyendo mi libro, Repensando el Amor, haciendo todos los talleres y aplastando esta vida, esa cosa que se llama vida. Fue un placer estar con ustedes en este viaje.